Este avión ya va para aterrizar. El próxima semana veremos la parte última del libro de Apocalipsis. Recuerden que cuando comenzamos este proyecto les dije que íbamos a ver la Biblia como alrededor de un año, o en un año, pues sucedió que fue alrededor de un año. El año tiene 52 semanas y estamos en la semana número 64. La semana próxima tendremos una sección de preguntas y respuestas. Espero que escriban sus preguntas y yo esperaré contestarlas. Y como nos vamos a mover a una velocidad muy rápida esta semana y la próxima semana para ver este libro de Apocalipsis, así que necesito su atención. Espero que se aseguren sus cinturones y que pongan su corazón en una posición correcta con el Señor. Oremos. Padre Celestial, encargamos esta tarde a ti. Deseamos oír más de tu plan, porque estamos en este mundo y saber cómo relacionarnos con este mundo. Necesitamos entender cómo representarte en este mundo que no muestra amor. Esperamos ver a Jesús claramente esta noche. Después de todo, esta es la revelación de Jesucristo. Y que el mensaje lo recibamos claro, más claro que nunca. Y por eso creceremos. Ponemos toda nuestra atención en la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este libro, afortunadamente, se identifica a sí mismo, porque al principio dice Revelación de Jesucristo. Esto es como quitar el velo. Es la palabra griega que dice Apocalipsis, que quiere decir desmantelar algo, quitarle el velo a algo que alguien quiere mostrar. Imagínense una gran estatua que fue esculpida por un artista y está frente a un edificio importante de la ciudad. Se encuentran presentes algunos dignatarios, oradores, y el alcalde de la ciudad comienza a hablar, explica. El artista está listo para revelar lo que él pensaba cuando él esculpió esta estatua para que todos la vean. De repente se detiene la música, se quita el velo y así todos pueden ver y apreciar la obra de aquel artista o de aquel escultor. La palabra en sí parece que es un contraste en lo que mucha gente cree lo que es este libro. Argumentan y dicen, este libro es muy difícil de entenderse. Es mucho misterio. No, este libro está escrito de una forma que podemos nosotros quitarle el velo y veamos a Jesús como un juez justo y como un rey que viene. Lewis Stalber escribió estas palabras acerca del libro de Apocalipsis. Dice, el diablo ha convencido a muchas personas de que este libro es muy difícil y los convence que no lean este libro. Nosotros estamos ansiosos de poder leer este libro para poder ver al enemigo de Jesucristo. Y entre más estudiamos el libro de Apocalipsis, podemos ver a Jesucristo más y más, y el diablo nos puede asustar con esto. Este libro fue redactado por Juan el Apóstol. Él mismo escribió el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, y ahora el libro de Apocalipsis. Juan era un anciano cuando escribió este libro, como por el año 95 o 96 después de Cristo. Juan estaba aislado en una isla no muy cómoda llamado Patmos, como a 25 millas de la costa de la Asia Menor. Es una isla como por 6 por 10 millas, una isla muy bonita en nuestros días, y le llaman la isla de San Juan, porque ellos explican que fue donde Juan recibió su revelación. Dice el verso 1 del capítulo 1, dice que revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra que está en el verso 1 dice de que cosas que sucederán pronto o cosas que deben de suceder pronto. Esto, mucha gente se confunde y dice, si aquí dice que estas cosas han de tomar lugar pronto, hace ya como 2000 años, ¿cómo pues que dice que sucederán pronto? La construcción del idioma griego quiere decir antikai, de ahí derivamos la palabra tacómetro, es un instrumento para medir la velocidad. La idea es que cuando esas cosas sucedan, van a suceder en una forma rapidísima. Una vez que comience la tribulación, esto va a haber un cierto periodo de tiempo y todo va a suceder muy rápido. En los últimos días de la historia, Dios va a derramar su ira y todo va a caminar en una forma rapidísima. Notemos que dice en el capítulo 1 que el término revelación es singular. No está hablando de varias revelaciones en plural, sino que este libro nos presenta una revelación. No es, son varias revelaciones acerca del futuro, aunque así parece. Pero principalmente es la revelación de una persona en particular, y este es Jesucristo. Es el tema de este libro. Este libro revela a Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 veremos a Jesús como el juez, el rey y sacerdote resucitado en gloria, ministrando a las historias. En el capítulo 4 y 5, Jesús es el Cordero de Dios glorificado que viene del cielo. Capítulo 6 a 18, veremos a Jesús que viene como juez. En el capítulo 19, veremos a Jesús que regresa como un gobernador a la tierra. En el capítulo 20 a 22, vamos a ver a la novia y al esposo. Esto revela a Jesucristo. En el verso 3 del capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda las cosas que hay en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro revela una profecía, no es una alegoría, es una profecía. Porque la Biblia, su cuarta parte de la literatura bíblica, es profecía. Notemos que es una clase o es una profecía única. Que dice aquí, envió señales por sus ángeles. Encontramos muchos símbolos, lámparas, trompetas, copas, sellos, bestias. La candelabra, vemos a Jesús con una espada de dos filos que sale de su boca. Todo esto es lenguaje simbólico que se usa en esta profecía. La pregunta es que, y muchos se hacen, ¿por qué es que este libro está escrito con tanto simbolismo? Así se parece al libro de Zacarías con señales, símbolos y modificaciones. Hay varias razones. Porque los símbolos nunca cambiarán a través de los años. Los símbolos traen un idioma para la cultura. Si escribes algo en una forma simbólica, no importa qué cultura sea, cómo la cultura ha progresado o qué son las costumbres, como quiera, el mensaje se entenderá. O razón número dos, también creo que el simbolismo despierta las emociones como nada más. Una cosa es que digamos, viene un dictador mundial. Lo puedes decir, pero también puedes lo poner en una forma simbólica y esto despierta la emoción de los oyentes. Dice, y vi una bestia que subía del mar. Puedes hablar de el sistema religioso del mundo y corrompido, pero si dices Babilonia, la ramera, habla. Entonces esto llama la atención en una forma fuerte. Hay una tercera razón, es porque todas estas señales y simbolismos tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Cuando leemos, nos preguntamos qué quiere decir esto, pero si tú hubieras vivido o vives y entiendes a los judíos y sus costumbres de las antepasadas, vas a decir, cuando lees el libro de Revelación, vas a decir, yo recuerdo haber oído de esto. Estos 406 versos en el libro de Apocalipsis, entre ellos hay 360 referencias o alusiones a el Antiguo Testamento. Para nosotros, este simbolismo es algo que podemos entender, pero en el primer siglo es algo que ellos entendían muy fácil. Notemos que habla de bendiciones especiales. Ustedes dirán, Skip, a esta velocidad no vas a leer el libro. Confíen. Bendiciones especiales, bienaventurado, o benditos son los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan. Hay unas bendiciones especiales que se pronuncian para los que leen y los que las entienden y las guardan. Esto a mí me dice que en lugar de decir, yo pongo este libro a un lado y lo dejo para que los teólogos lo figuren, yo mejor leeré los salmos o los evangelios, es más fácil de entender. Pero entendamos que hay bendiciones especiales para los que lean, oigan y guarden esta profecía. La palabra bendiciones aquí viene porque podemos ver a Jesús más claramente. Y la persona que ve a Jesús más claramente es más gozoso. Porque lo ves claramente, ves la gloria futura. Porque Él viene a gobernar el mundo. Viene en gloria para ver su creación. Y entre más, y al ver a Jesús más claramente, esto te hará ser más feliz porque entiendes el plan de Dios, eres muy feliz, porque como en estos días vemos que mucha gente está preocupada por nuestra economía, pero tú le puedes decir, yo ya leí el libro, yo ya sé el fin de la historia, nosotros seremos victoriosos. Cuando lees Apocalipsis te vas a sentir gozoso. Pero hay una porción de esto que puede ser difícil de entender. Y esa nos dice cómo entender el libro de Revelación. ¿Cómo obedeces lo que este libro enseña con tanta información en lenguaje simbólico? Una cosa es que lo puedes leer y entender, pero ¿cómo guardarlo? Simplemente llegar a tu vida y entender de acuerdo a lo que oyes de la eternidad, no del mundo presente. En lugar de hacer tus decisiones y planear tus días basados en realidades temporales, que esto es transicional, pasajero, y no tiene valores eternos. Es como debes de leer este libro. Notemos en el verso 19 del capítulo 1, dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de estas. Esto quiere decir, y esto es el verso clave de todo este libro, verso 19 de capítulo 1 de Revelación. Toda la información que se te ha dado en este libro, vamos a encontrar, es la verdad que entiendes del capítulo 1, verso 19. Dice, escribe las cosas que has visto. Esto lo vemos en el capítulo 1. Juan tiene una visión de Jesús y escribe lo que ve, notemos. Y de las cosas que son, es lo que hizo Juan. En capítulos 2 y 3 escribe de las condiciones de que se encuentran siete iglesias en la Asia Menor, lo que en nuestros días es Turquía. Y luego también las cosas que tomarán lugar después de estas, después de la iglesia. Viene el capítulo 6 donde él es arrebatado al cielo y escribe acerca del futuro. Yo diría que hay dos palabras muy importantes que les quiero traer la atención. Y esto debe de ser un esquema para este libro. hay un par de palabras que dice que sucederá después de esto, las cosas que sucederán de esto. En griego es melta talta, o sea, después de estas cosas. Cuando llegamos al capítulo 6, después que se habla de la iglesia, y vemos las visiones celestiales, los capítulos 4 y 5, estas palabras aparecen. Melta talta, después de esto. So, Juan escribe de la visión de Jesucristo acerca de la iglesia, que es la edad de la iglesia. Explicaré qué sucederá después de la era de la iglesia, que vamos a ver en el capítulo 6. Vamos a ver la primera sección. Las cosas que has visto. Notemos la visión de Jesucristo en capítulo 1. Y lo vamos a leer rápidamente en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Efeso, Hermina, Pérgamo, Tiatara, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz era como truenos de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la primera parte. Esto es lo que Juan ve y lo escribe. Él vio a Jesucristo. Incidentemente, él ve a Jesús como nunca antes había visto a Jesús. Juan era un apóstol, caminó con Jesús, lo vio como nazareno, caminando de pueblo a pueblo, enseñando en un lugar y en otro. Él vio a Jesús también en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías. Más tarde ve a Jesús, después que resucitó de entre los muertos, y lo vio ascender al cielo, pero aquí ve a un Jesús en una forma diferente como nunca antes lo había visto. Aquí Juan está en el Espíritu, y ve a Jesucristo como el juez justo sobre toda la tierra. Y este lenguaje es simbólico de todo esto. El juez glorioso. Juan lo vio, desafortunadamente muchos cristianos no lo ven. Ellos dicen, yo me imagino a un Jesús siempre sonriendo, tocando a los niños, acariciando niños, y tolerando todas las cosas y toda la cochinada que juntas mucha gente hacen. Yo prefiero ver este tipo de Jesús. Esto está bueno, y es cierto que Jesús era amoroso, misericordioso. Pero veamos el retrato completo, dice él. Bienaventurado el que ve a Jesús en su totalidad, como un juez glorioso y justo, y que va a venir a poner el fin a todo lo maligno. Eso es lo que Juan vio aquí, en el capítulo 1. Todo es simbólico, naturalmente. Vio estrellas. No tenemos ni que imaginarnos qué es, porque en el verso 20 nos los aclara. Dice, el misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Angaloi. Ángeles, literalmente mensajeros para las siete iglesias. Quizás se refiere a los pastores, y los sostiene en su mano. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Es una descripción de que lo que la iglesia debe ser. Un candelero para que alumbre a todos los que vienen a la iglesia. Jesús dijo que Él era la luz del mundo, pero también dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Nuestra responsabilidad como iglesia es no solamente reunirnos una o dos veces por semana y brillar todos reunidos, porque hasta dicen, me gusta brillar, no solamente me gusta brillar, sino la brillantez que va a venir después. Qué bueno, yo quiero que ustedes brillen, pero que vayan también y brillen fuera de aquí. Entonces, lo que tenemos aquí, el candelero, que nos muestra la forma en que debemos de brillar en la oscuridad. Jesús dice aquí que los ojos de Jesús brillaban y que sus pies eran como... Y sus pies brillaban. Estos son símbolos de juicio. ¿Recuerdan el tabernáculo? El altar del sacrificio estaba construido ¿de qué? De bronce bruñido. En el santuario también estaba construido de oro, así que el bronce es símbolo de juicio. Jesús es un juez justo. Eso es la primera parte del libro de Apocalipsis, lo que Juan ve. Capítulos 2 y 3 habla de las cosas que son. Verso 19 del capítulo 1 nos dice... Y describe siete iglesias que tienen nombres que todavía existían en la Asia Menor, lo que ahora es Turquía. ¿Qué son o lo que nos dice las siete iglesias? Hay varias aplicaciones. Nos dice que son iglesias reales en pueblos reales. Yo he visitado esos pueblos, a estos tiempos son ruinas. Había siete congregaciones con siete condiciones reales y diferentes que podemos ver aquí, se escribieron aquí, en este libro. Fueron escritas aquí en la Biblia, en una carta que escribió Jesús. Yo prefiero no llamarles mejor tarjetas postales y no cartas. Simplemente son pequeños mensajes, unas evaluaciones rápidas y cortas. De veras que son situaciones reales o situaciones de la vida real. Y nos habla de las aplicaciones. Yo también creo que estas siete iglesias representan siete periodos de la era de la iglesia. Desde ese tiempo hasta el fin, cuando venga la apostasía. Y también creo que hay otra aplicación para todas las iglesias a través de la edad. No sé ni cómo dividir esto, porque en cada congregación yo creo que hay gente que representan estas siete condiciones. Por ejemplo, quizás esta tarde aquí entre todos ustedes alguien que representa a la iglesia de Éfeso. Son muy ocupados, muy activos y tienen discernimiento, pero han perdido el amor intenso y devoción por Jesucristo. O también algunos de ustedes pueden ser como la iglesia de Esmirna. Están sufriendo, y no quiero decir que están sufriendo, sino que están sufriendo por su fe en Jesucristo y porque son dan testimonio de Jesucristo, son aborrecidos y criticados. Algunos son tan como la condición de la iglesia de Pérgamo. Son cristianos, pero comprometen su cristiandad, toleran cosas, enseñanzas falsas, doctrinas falsas. Quizás hay alguien aquí como la iglesia de Tiatira. Son un poquito inmorales y les falta discernimiento hacia la verdad. Puede haber algunos como la iglesia de Sardis, no quieren hacer como eso. Esa gente eran gente espiritualmente muertos. Se creían cristianos, pero estaban muertos. Otros eran como la iglesia de Filadelfia. Experimentan avivamiento personal. Finalmente, algunos, puede ser que sean más que algunos cuantos, quizás muchos son como la iglesia de Laodicea. Son tibios, no son fríos ni calientes, son medios apáticos, no les preocupan las cosas, nada es importante. Dejan que toleran lo maligno. Vamos al capítulo 2 y verso 1 y dice: en cada una de estas tarjetas postales, a cada una de las siete iglesias, a cada una Jesús se presenta adaptando porciones del capítulo 1. Describe partes del capítulo 1 y se introduce a una iglesia, toma otra parte de esa descripción del capítulo 1 y se presenta él mismo a otra iglesia. Entonces, en cada una de estas siete tarjetas postales, usa la frase: yo conozco tus obras. Vamos al capítulo 2 y verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Verso 8 del capítulo 2. Escribe la iglesia de la iglesia en Hermina, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Verso 12, le escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras. Verso 18, escribe a la iglesia de Tiatara, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Es lo que Jesús le dice a las siete iglesias. Vamos al capítulo 3 y verso 14 hasta el 22. La iglesia de Laodicea, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es Jesús. Estoy tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tan a menudo los creyentes recitan este texto? Dice: Jesús está a la puerta, te está tocando tu corazón, abre la puerta. Eso es verdad, pero no es el contexto que encontramos aquí. El contexto de este verso es que Jesús está afuera de su iglesia, la iglesia que lleva su nombre, y está intentando entrar, está intentando tener comunión con la persona, pero no se forza. Él está pidiendo permiso, está diciendo: ábreme tu puerta para entrar y cenaré contigo. Tenemos que entender, cenando o comiendo en la Biblia quiere decir que es una forma muy sagrada de intimidad. En aquellos años no había modo de comer comidas rápidas, como llegar a una comida, como en estos días, un restaurante de comida rápida, sino que se tenían que sentar y comer con paciencia. Yo he participado en algunas cenas en el Medio Oriente y estas gentes se gastan hasta una o dos horas. Simbólicamente están diciendo: la comida que tú comes es la que yo estoy comiendo, y cuando digerimos la comida en nuestro estómago, y esa comida va a ser parte de tu cuerpo, y esto va a ser parte de mi cuerpo, así que de esa manera compartimos nuestra intimidad. Jesús está diciendo: yo quiero intimidad contigo, estar en comunión contigo. Así que aquí Jesús está afuera tocando la puerta, intentando entrar, diciendo: yo quiero cenar contigo. Yo he conocido acerca de Jesús algo que me llama la atención. Jesucristo, a Jesús le gustaba comer. ¡Aleluya! Yo a veces creo que se le criticó porque era comelón. Tenía la reputación de que era comelón y comía con los pecadores. Tenía esa reputación. Pero recordemos la historia de Zaqueo. Jesús entró a Jericó, Y este chaparro se subió al árbol para poder ver al Señor cuando pasara. Jesús lo notó y le dice: Zaqueo, desciende, porque esta tarde yo voy a cenar en tu casa. ¿Qué te parece? Y sí, él se invitó a sí mismo y fue a su casa, y Jesús comió en la casa de Zaqueo. Esto me dice a mí que a Jesús le gustaba comer. Ahora, capítulo 4 y adelante, aparece la tercera parte del libro de Apocalipsis. Quizás no lo vamos a terminar esta noche, pero vamos a ver unos cuantos textos. Dice, después de esto, miré, capítulos 2 y 3, dice, ahora vamos a ver las cosas que tomarán lugar después de estas cosas. Notemos el último verso del capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En capítulo 4, verso 1 dice, después de esto, melta talta, mire, la pregunta, ¿qué, a qué cosa se refiere la respuesta? Estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Las cosas que están en el capítulo 2 y 3, lo que él le dijo a las iglesias, Efeso, Esmirna, Tiatara, Laodicea, Filadelfia, después de estas cosas, vienen otras cosas, o sea, para el futuro. Les he llamado la atención al último verso de capítulo 3, porque esta es la última vez en el libro de Revelación que ustedes pueden ver, van a ver la palabra iglesia. No la van a encontrar hasta en el capítulo 22, porque la iglesia ya no se menciona. Aquí, hasta aquí llegó las cosas de la iglesia. La era de la iglesia hasta aquí llegó. Ahora escribe acerca de las cosas del futuro. De aquí en adelante todo lo que vamos a ver es para el futuro. Capítulos 4 y 5 es adoración en el cielo. Y luego, capítulos 6 a 18 habla de la tribulación en la tierra. Capítulo 19 habla de la segunda venida del Señor Jesucristo del cielo a la tierra. Capítulo 20 habla de el milenio, o diríamos el cielo en la tierra. Capítulos 21 a 22, el cielo nuevo y tierra nueva. Verso 1 de capítulo 4, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Melta talta, después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esto suena familiar, ¿verdad? Ustedes se están pensando, yo oí estas expresiones antes. Yo creo que recuerdo que Pablo escribió algo parecido. Exactamente. Juan está teniendo la experiencia en forma de visión, lo que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre con el Señor. Desde una perspectiva celestial. Va a haber un trono en el cielo, pero con esta perspectiva. Verso 3 de capítulo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, por delante y detrás. ¡Qué raro! Tenían ojos en el frente y por detrás. La primera cosa que le llama la atención a Juan cuando fue llevado en el Espíritu es, no es que veía a sus amistades o sus seres queridos, sino lo primero que le llamó la atención fue Dios. Yo estoy seguro que ustedes cuando lleguen al cielo verán a sus parientes, amigos, siempre y si eran creyentes, y ustedes los van a recordar. Yo quiero que era la atracción primaria será en el cielo, no será que te quieres reunir con tu madre, tu padre, tus amigos, sino que te estarás ansioso de poder ver a Dios. Dios ocupará lo primero en tu mente. Vas a decir, este es Dios, estoy aquí, observemos. Este es el trono, es el lugar de donde Dios gobierna y gobierna. Esta es la perspectiva que Juan tiene a través de este libro. En derredor del trono había otros tronos, 24 ancianos muy similares a un rey en su corte, y tiene sus siervos en su derredor. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Sería mejor verlos como representantes del pueblo de Dios. Representantes del pueblo de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento había grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo. ¿Cuántos grupos de sacerdotes había? 24 grupos de sacerdotes. Los sacerdotes representaban a la nación de Israel frente a Dios. Ellos representaban toda la nación. Estos 24 ancianos son representantes del pueblo de Dios en el cielo, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento representaban al pueblo. Puede ser que esta representación puede ser de la iglesia, o hay otra posibilidad, que puede ser que representaban a los santos del Antiguo Testamento y también santos de la era de la iglesia. Porque cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 y 22, Juan ve la ciudad de Jerusalén, que tiene 12 puertas, y las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, y la ciudad tiene 12 fundamentos y están nombrados con los nombres de los apóstoles. So, todo esto es posibilidad, que son representantes, representan grupos. Notemos que habla de cuatro diferentes seres vivientes. ¿Estos seres vivientes representan qué? ¿Alguien quiere tratar de adivinar? ¿Qué tal si representan ángeles, verdad? No tenemos que preocuparnos qué clase de ángeles. Estos seres angélicos son ángeles que están en la presencia de Dios y que están ministrando el juicio que vendrá a la tierra durante el periodo de la tribulación. Capítulo 5 y verso 1. ¿Me están entendiendo hasta ahorita? ¡Qué bueno! Qué bueno. Yo sé que estoy yendo bastante rápido, pero así tiene que ser, porque estamos viendo rapidez. Estoy hablando como si fuera un vendedor de automóviles. No se ofendan, porque yo soy un vendedor también. Verso 1 del capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho. Una mejor forma de expresar esto es, dice, yo me sentía y tenía convulsiones de dolor. Eso es lo que demuestra sus oraciones, dice. Y oraba yo mucho porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el sello, ni de leer, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Todas las gentes que somos familiarizados con el Antiguo Testamento y con documentos o documentación judía, se pueden imaginar de que este es el título de la tierra. Los títulos se escribían en rollos, se estipulaban la propiedad, tamaños, precios, costo, y luego lo enrollaban y lo sellaban con un sello de cera. Por eso es que aquí está hablando de sellos, representan juicios. En la antigüedad, las propiedades en Israel nunca la perdían sus dueños. La tierra, si alguien la perdía por alguna razón, la podían redimir, la podían volver a comprar, pero la persona tendría que calificar. Había tres calificaciones. Número uno, tenías que ser pariente, un redentor. Tenía que ser relacionado, parte de la familia. Número dos, tenía que estar dispuesto y también que tuvieras el dinero. Número tres, tenías que estar dispuesto. Y una gran ilustración encontramos en el libro de Ruth. Sabemos la historia de Noemí, se casó a este señor llamado Elimelec, hubo hambre en su tierra, se fueron de Belén. ¿A dónde? A Moab. Pero en Moab se murió Elimelec y sus dos hijos, los hijos de Noemí, o los yernos. Entonces quedaron tres mujeres viudas, Noemí, Ruta y Orfa. Una decidió quedarse, Ruth decidió regresar con su suegra a Belén. Y fue una sierva en los campos, perdió su propiedad y la perdió porque se habían ido de su tierra. Pero había un pariente redentor llamado Boaz, el cual era pariente, él estaba dispuesto a pagar el precio y dispuesto a hacerlo. Es una historia hermosa de redención. Este es el título de la tierra. Juan está llorando y se pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de gobernar para completar el plan de Dios en la tierra y redimir la tierra? Dice, nadie, solamente uno. Y este es Jesucristo, el que tomó el rollo y abrió los sellos. Vamos a ver. Dios creó la tierra. Es su tierra. Le pertenece a Él. Nosotros somos los mayordomos. Pero ¿qué sucedió? Adán perdió la tierra, la comprometió y se la entregó a Satanás como un usurpador. Romanos 5 nos dice que a través de un hombre el pecado entró al mundo y la muerte entró por el pecado y la muerte se extendió hacia todos porque todos pecaron. Adán perdió el título de la tierra y se la entregó a Satanás. Por eso es que a Satanás en la Escritura se le llama el Dios de este mundo. Y con todo que Jesús fue tentado, cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo, si tú me adoras, te daré todos estos reinos porque son míos y se los doy a quien yo quiera. Jesús no disputó con Satanás, no disputó, le dijo, no son tuyos, porque esencialmente eran de él. Dios los había creado, pero el título se le había dado por la caída a Satanás. Así que Jesús vino a derramar su sangre como precio y costo para poder reclamar la tierra. Así que enseguida viene el periodo de la tribulación. Entonces, ¿qué sucedió? El resto del capítulo 5 trata de adoración. Versos 8, 9 y 10. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Versos 11 y 12. Los ángeles vienen y adoran. Versos 13 y 14. Dice que toda criatura se unieron en adoración. Comenzando en el capítulo 6 hasta el capítulo 18, quizás parte del capítulo 19. Se puede ver que es el periodo de la tribulación. Se los voy a explicar. Hay tres diferentes juicios en estos capítulos. Los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Estos representan series de juicios que van a tomar lugar y suceder rapidísimamente en la tierra. Por cada grupo de juicios se pone peor, más intenso, y todo va sucediendo rapidísimo. En un periodo de tiempo muy corto, que podemos llamarle 3.5 años, 3 años y medio, la tierra va a pasar por su periodo más peor en el futuro y va a suceder bien rápido, no va a ser nada prolongado. Jesús mismo dijo, si estos tierras no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Cuando estos tres grupos de juicios tomen lugar, los sellos, trompetas y copas, la ira de Dios se ha descargado. Entonces, capítulo 6 nos dice que se abren los primeros 7 sellos. Quiero que me entiendan. Pongan atención. Capítulo 6 hasta el 18 y 19. Rápidamente, capítulo 6 principia el primer grupo de juicio. Capítulo 7 es un paréntesis, o hace paréntesis, donde encontramos información adicional. Capítulos 8 y 9 continúa la cronología. Aparecen las siete trompetas. Capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15 es otro paréntesis donde se nos da más información en detalle. Entonces, capítulo 16 continúa la cronología de la tribulación. Capítulos 17 y 18 hay otro paréntesis. Entonces, el capítulo 19 completará cronológicamente en la tribulación. La tribulación ha pasado. Es fácil de entenderlo y seguirlo cronológicamente. Recuerden que hay 7 sellos, un paréntesis, con información adicional. Luego 7 da la entrada a los juicios de las trompetas. Y luego hay otro paréntesis con información adicional. Luego viene los últimos juicios que se llaman los juicios de las copas. Así es como está este libro. Capítulo 6 y verso 1 nos dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al cual lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite del vino. ¿Usted cree que la inflación está mal en nuestros tiempos? Dice, pero no dañes el vino ni el aceite. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. La muerte le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Este es el periodo de la tribulación. No ha habido ningún tiempo en el mundo como este tiempo. Será el periodo de tiempo más peor en la historia de la humanidad. Jesús nos lo advirtió, dijo, en el mundo ustedes tendrán tribulación, pero tomen valor, yo ya he vencido al mundo. La tribulación de que habla aquí es, mucha gente cree que está pasando la tribulación porque la gente está pasando sufrimientos, pero no. Esta tribulación que estamos pasando ahorita es resultado del príncipe de este mundo que es el diablo. En el futuro, lo que es la tribulación real no es causada por el diablo, sino es causada por la ira de Dios en el mundo. Será el tiempo más peor de la historia. Peor que las eras oscuras, peor que el ocaso de la Guerra Segunda, peor que la Gran Depresión, peor que esta recesión que estamos viviendo. Tienen que saber que la Escritura devota más espacio a los periodos de la tribulación que a la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo esto a través de la Escritura. Jeremías 30 dice, ese día del Señor será, pero no habrá ningún otro como ese. Será tiempo de los problemas de Jacobo. Daniel capítulo 1 dice que habrá tanto dolor como no ha habido en las naciones. Mateo 24, verso 21, el mismo Señor Jesucristo dijo, habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta que llegue este tiempo. No la ha habido ni la habrá. En caso que ustedes estén pensando, ¿qué tan difícil puede ser? Hemos visto tiempos difíciles. ¿Qué tan difícil puede ser lo que será la tribulación? Yo te digo, va a ser feo. Va a haber humo, lumbre, va a haber granizos que pesarán como 100 libras y caerán del cielo. El abismo se va a abrir y va a explotar con demonios y fuego y humo. El agua fresca será destruida, una cuarta parte de los hombres serán muertos. Esto va a ser horriblemente feo. Capítulo 7 es uno de los paréntesis. Recordemos que el capítulo 6 vimos el primer juicio. Capítulo 7 es un paréntesis entre el 6, 6 y 7. El capítulo 7 nos contesta la pregunta que encontramos en el verso 6. Capítulo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7 nos da la respuesta. Habrá dos grupos que podrán aguantar. Hay 144,000. Y habrá una gran multitud de gentiles que en todo el mundo. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el nombre de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está bien claro aquí. Dice que estos serán de las tribus de los hijos de Israel. Versos 5 al 8 nos menciona las tribus por nombres de los sellados. A mí siempre me ha fascinado a través de los años ver cómo ha habido tantos grupos que han intentado identificarse con estos 144,000. El señor Armstrong, algún tiempo que tenía un culto falso, decía que sus grupos caerían a los 144,000. Los adventistas del séptimo día también dice, los testigos de Jehová, a un tiempo ellos aseguraban que eran de los 144,000. Esto es antes que hubiera 144,000 testigos de Jehová. Cuando llegaron a ese número, se dieron cuenta, volvieron a recalcular e inventaron una teología nueva. Cuando alguien dice, yo soy parte de los 144,000, les pregunto, y la pregunta es muy simple, ¿de cuál tribu eres? ¿O de qué tribu vienes? Típicamente se quedan confundidos. Y yo los llevo a este verso. Vea aquí, en este verso se mencionan las tribus, así que dime de cuál tribu vienes tú. Aquí nos dice quiénes son. Estos son judíos, no JWs. Son judíos. Son judíos mesiánicos que han sido protegidos por Dios a través del periodo de la tribulación, milagrosamente, cuando estos juicios vinieron a la tierra. 144,000 judíos que creyeron en que Jesús era su Mesías. ¿Cómo fueron salvos? Yo creo por un par de testigos que aparecen en el capítulo 11, que se le llaman los dos testigos. Estos dos testigos parece ser que evangelizaron, hicieron señales maravillosas y por eso convencieron 144,000 judíos mesiánicos. Y de estos 144,000 testificaron a la demás gente en el periodo de la tribulación. Por eso es que hubo multitud de gentiles que vinieron. Yo creo que la evangelización más grande va a tomar lugar al tiempo de la tribulación. La tierra será como un infierno, pero la Escritura nos dice que muchos se arrepentirán. Digo esto por dos razones. Una es razón teológica, la otra es la razón por la que Jesús nos da en el capítulo 24 y 14. Dice que este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Esto no quiere decir que vamos a evangelizar la tierra nosotros en nuestro tiempo y luego vendrá el tiempo, sino que está hablando del periodo de la tribulación, donde los dos testigos harán señales milagrosas, y por estos 144 judíos convertidos, no sé si ustedes habrán visto a un creyente judío, pero esta gente se decide y entran en fuego. Imagínense, 144,000 de estos niños en toda la tierra. Esto nos quiere decir que habrá multitudes de gentes que se convencerán. La razón lógica es que estos dos testigos se mencionan. Notemos verso 9. Después de estas cosas vi a gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones. Estaban frente al trono y estaban vestidos con vestiduras blancas y llevaban palmas y clamaban y decían a gran voz: salvación, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Capítulo 8, vemos las siete trompetas. Esto trae lugar para otro siete juicios. Las trompetas se usaban para anunciar. Aquí, en este caso, están anunciando juicio. Las primeras cuatro anunciaban juicios naturales. Juzgaban que habría juicio para la tierra, juicio para la tierra, para el agua fresca y para los cuerpos. Los siguientes tres trompetas anuncian juicios sobrenaturales. Capítulo 9, se ve que hay demonios que salen del abismo por 5 meses en la tierra. Van a experimentar algún tipo de dolor, alguna clase de inflamación, que la gente va a desear la muerte, pero no habrá muerte. La muerte habrá tomado vacación. No habrá muerto por todo en este periodo de tiempo. La gente deseará morir, pero no, será un sufrimiento horrible en ese periodo de tiempo. Entonces, para ahora, ustedes saben que estamos dentro de la tribulación en estos capítulos. Antes que yo cierre esto en el capítulo 11, no hay ninguna necesidad de espiritualizar esto aquí. Yo lo entiendo literalmente. Yo sé que hay señales y símbolos, pero yo entiendo que lo que aquí dice es lo que va a suceder. Yo creo que se van a confundir si tratan de espiritualizar lo que dice aquí. Cuando dice aquí que 144,000 Uno dice, no, son 144,000. Algunos dicen que cuando se refiere a judíos, no habla de judíos. Y cuando dice siete juicios, no habla de siete. Entonces, dime, ¿qué quiere decir? La respuesta está aquí. Nadie lo sabe. Cuando te retiras o te niegas la interpretación literalmente, entonces ya te confundiste. Capítulo 10 y 11, aquí encontramos un paréntesis, un preludio. Habla de seis sellos y siete juicios adicionales. Vienen siete, hay otro periodo antes de las siete trompetas. Capítulo 11 y verso 15. Vamos a ver el capítulo 11 y verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Está bien claro ahí? Dice. Por 1260 días, que son 42 meses o 3.5 años. Verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y ninguno quiere hacerles daño. Debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son estos? Dice en el verso 4 que estos son los dos testigos, son los dos olivos. Ustedes dicen, pues esto no me contesta la pregunta. Si ustedes recuerdan el libro de Zacarías, recordamos que estos símbolos están enraizados en el Antiguo Testamento. El capítulo 4 de Zacarías, Zacarías tuvo visión y ve, en su visión, ve la candelabra, y sobre la candelabra hay recipientes de oro, y estos recipientes están conectados a dos olivos, a dos árboles de olivo. De estos olivos están fluyendo el aceite y caen y vienen a la minora, y esta es una minora viva que continuamente se está alimentando de los árboles de olivo. Entonces a Zacarías se le pregunta, y Zacarías dice, yo no sé. Y el ángel le dice, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con poder ni con ejército, pero con mi espíritu, dice Jehová. Entonces, Zorobabel, el gobernador de ese tiempo, y Josué, el sacerdote, fueron los dos testigos que existían en la historia judía a ese tiempo. Dios dice, yo sé que es difícil regresar a la tierra y reedificar el templo y la nación, pero yo voy a usar a estos dos para completar la obra. Así como aquellos dos en el Antiguo Testamento fueron usados por el Espíritu Santo con poder para completar la obra, para testificar a la nación, estos dos que encontramos aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis van a estar y tener el poder del Espíritu Santo, y por eso es que estos 144,000 creerán en el testimonio de estos dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Simplemente voy a opinar. No sé, pero yo creo que uno es Moisés y el otro Elías. ¿Cuáles otros califican para ser testigos a la nación judía mejores que Moisés y Elías? ¿Por qué digo esto? Número uno, porque estos ya son historia. ¿Qué hicieron estos dos testigos? Y lo que hizo Moisés y Elías. Moisés convirtió el río Nilo en sangre. Es lo que dice aquí. Elías llamó tierra del fuego en la Segunda de Reyes capítulo 1, cuando lo trataron de arrestar. Por eso que vemos en el pasado, número dos, por la profecía. La profecía acerca de Elías que encontramos en el capítulo 4, el profeta dijo, yo enviaré a Elías en aquel tiempo horrible del Señor. Por eso es que los judíos en todas las Pascuas abren las puertas. Número 3. Yo creo que es Moisés y Elías porque lo que hicieron ellos en el pasado. En el monte de la transfiguración, que la escritura dice que los que estaban con Jesús eran Moisés y Elías. ¿Qué estaban haciendo? Planeando el reino futuro. Y se les vio en un estado futuro y glorioso. También creo que los dos tuvieron una forma que terminó su vida. Elías no murió. No murió. Fue arrebatado y llevado al cielo. Moisés, cuando él murió, se encuentra esta discusión rara acerca de su pueblo. En el verso 7 de Judas dice que Satanás disputaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿A quién le interesa un cuerpo? Al menos que Dios tenga planes para el futuro. So, yo opino que fueron Moisés y Elías. Si alguno viene a mí y me pregunta, oh, tú dijiste que son Moisés y Elías, yo te voy a contestar, yo no sé, solamente es mi opinión. Verso 14. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra. En el verso 12, y aquí vemos que ya se completó la tribulación. Podemos ver que menciona también una parte de la tribulación. Esto lo veremos en el estudio próximo. Habla de cielos nuevos y tierras nuevas. Esto lo veremos en el próximo estudio. Oremos. Padre Santo, yo sé que nos movimos rápidamente. Gracias, Padre, por este grupo de creyentes que se reúnen y tienen hambre de la palabra y se afirman y quieren afirmarse aún más en la palabra. Padre, nosotros entendemos que no solamente de las cosas que tú has dicho a tu iglesia y que pertenece a la iglesia, pero las cosas que nos has dicho, lo que se le espera a este mundo, para que nosotros continuemos viviendo de acuerdo a la palabra de este libro y tener en nuestra mente el cielo y no este mundo, que hagamos nuestras decisiones basadas en tu palabra y no en este mundo. Pero también podemos recordar aquel verso de que Jesús dijo que estaba a la puerta y tocando. Quizás esta noche está tocando los corazones de algunos que están aquí presentes. Y Dios quiere que ustedes le permitan a entrar con ustedes y que lo hagan el Señor de todo. Lo que va a suceder con este planeta Tierra, Señor, tú la vas a juzgar y la vas a destruir eventualmente. Pero vas a crear una tierra nueva. Padre, yo te pido que vivamos nuestras vidas pensando en esta realidad futura. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.